Son pocos y son pobres. De ahí el silencio general. Un silencio que amenaza con reventarnos los oídos. Sobre todo los oídos de los españoles, que colonizamos y explotamos a los saharauis hace casi 100 años. Para luego venderles y abandonarles como quien arroja un papel viejo. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Bailar a dos aguas? Si ahora nos apoyamos de verdad a los saharauis, podremos la guinda a una historia de infamia. Así se expresa Rosa Montero en uno de sus artículos. España tiene evidentemente una deuda histórica con relación al Sáhara Occidental. Y si nuestros políticos son consecuentes con esos principios democráticos, deben de intervenir para que se respeten los derechos humanos y el derecho internacional. Y no continuar con ese seguidismo que tradicionalmente ha mantenido el gobierno español con Marruecos y Francia. Una vez más, el pueblo español se destaca como distinto a su gobierno porque sí es sensible al problema, a la tragedia del pueblo saharaui. Como nos indica Brahim Ghali, delegado saharaui en España, no encuentro el calificativo para exponer nuestro agradecimiento a esos movimientos espontáneos de apoyo a nuestra causa. Esa unanimidad con nuestra causa es algo que reconocemos al pueblo español y que quedará grabado en la mente colectiva de todos y cada uno de los saharauis, estén donde estén. Palabras contundentes de Brahim Ghali, delegado saharaui en España. Tenemos con nosotros a varios miembros de la Asociación de Ayuda a los Pobres para hablar sobre el Sáhara Occidental, un país ocupado. Andrés Jiménez, presidente, buenas tardes.
Gracias.
María Escudia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y Pilar Macías, socia.
Hola.
Yo quisiera comenzar esta entrevista haciendo referencia, en primer lugar, para que nuestras escuchas se sitúen un poco sobre este problema. Antes de que España colonizara al Sáhara Occidental, ¿qué había en ese territorio? ¿Cómo se conformaba ese grupo de saharauis?
En el Sáhara había diferentes tribus. Los zenatas eran una, los Beni Hassan, los adnetas, y de la mezcla de ellas, sobre todo los Beni Hassan, vienen los saharauis, lo que ahora conocemos como los saharauis, y de ahí que su lengua también se llama el hasanía. Eran tribus que vivían nómadas. La unión de familias para la vida diaria se llamaba fajaj, y luego la unión total de las tribus para la defensa se llamaba la tribu.
Ya nos has dicho un poco el entorno que había antes que España tuviera como colonia al Sáhara Occidental. ¿Qué riqueza tiene el Sáhara Occidental? ¿Qué es lo que destaca en él?
Pues en el Sáhara destaca el banco de pesca, que es uno de los más importantes del mundo, los fosfatos, que son unas minas también de las que más producen en el mundo, y también se han hecho prospecciones de que hay petróleo. Y esas son las riquezas por las que el pueblo saharaui lo tiene en la calle. Lo echaron.
¿Dónde está situado el Sáhara Occidental? ¿Con quién limita? ¿Y qué extensión tiene?
El Sáhara Occidental está en el noroeste de África. Sus fronteras son al norte con Marruecos, al este con Argelia y con Mauritania, al sur con Mauritania y al oeste con el Océano Atlántico y casi con España, porque las Canarias están de su capital, pues más o menos como las Baleares están de Valencia. Aproximadamente la mitad del territorio español, la extensión, se calcula que hay alrededor de 800.000, un millón de saharauis por todo el mundo. En los campamentos se calcula que hay unas 180.000 personas.
Cuando España ya interviene como potencia europea extranjera, ¿sobre qué época es? ¿Qué siglo aproximadamente?
España empezó hacia el 1800 a llegar a las costas saharauis. En 1884, en la conferencia de Berlín, las potencias europeas se repartieron el Magreb, el Sáhara Occidental para España y algunas de las provincias, ciudades del sur de Marruecos. Su presencia efectiva, que ya se extendió por el interior del territorio y por el desierto, fue a partir de 1934. Se hace realmente efectiva y ya se extiende y ya llega a acuerdos con las tribus de que les va a proteger a cambio de poder extenderse por el territorio.
El pueblo saharaui, tal vez alguien puede pensar que es demasiado pacífico porque existen esas condiciones de refugiados en Tinduf. Ha habido fases que sí han cogido las armas para defender sus derechos.
Sí, sí.
Pero ya cuando España era colonia, empezó ese movimiento de liberación. ¿Sobre qué década y qué pretendía exactamente?
Sí, a finales de los 60 ya no había colonias en África excepto el Sáhara Occidental. Y la primera manifestación que los saharauis hicieron como tal pidiendo la independencia fue en 1970. En 1966 la ONU, el Comité de Descolonización de la ONU, estudió el tema del Sáhara porque era la única colonia, como he dicho antes, que quedaba en África. y entonces me planteó lo de hacer un referéndum para que el pueblo saharaui decidiera lo que quería hacer. Y España accedió a celebrar ese referéndum, se creó la Asamblea General del Sahara, la YEMA, y fue en 1970, porque desde el 66 se aprobó, pero no se había hecho nada. Entonces en 1970 es cuando se hizo la primera manifestación del pueblo saharaui pidiendo ese referéndum para su independencia.
¿Los representantes del pueblo saharaui quiénes son?
El 10 de mayo de 1973 se creó el Frente para la Liberación de Saguía el Anra y Río de Oro. Saguía el Anra y Río de Oro son las dos zonas que se divide el Sahara Occidental. Comúnmente se conoce como el Frente Polisario. Se creó viendo que el referéndum no llegaba, y esos son en estos momentos los que luchan por el referéndum que no acaba de llegar, por la independencia del Sahara. Es un frente, como he dicho, de liberación, en el que están englobados todos los partidos políticos, porque su prioridad es la independencia de su tierra. Una vez que la consigan, ya será otra cosa, supongo.
Antes he hecho referencia a ese censo de 1974, confeccionado con bastantes medios por el gobierno colonizador español de aquella época. ¿Qué importancia tiene este censo para los saharauis?
España se comprometió a hacer el referéndum en el primer semestre de 1975 y en 1974 creó ese censo. Para los saharauis tiene la importancia de que realmente censaron a los que vivían en el Sáhara Occidental, los que eran saharauis. Por eso ellos quieren que el referéndum se base en ese censo, en los descendientes y en la gente que realmente es saharaui.
Hubo después un dictamen fundamental de la Corte Internacional de Justicia. Exactamente, ¿qué es lo que decía con relación a Marruecos?
Pues aprovechando todo este proceso que estamos contando desde el 66 hasta ahora, Marruecos y Mauritania reivindicaban que el Sahara Occidental había sido suyo. Entonces, en octubre de 1975, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya condenó las pretensiones tanto de Marruecos como de Mauritania, diciendo que nunca habían pertenecido a ninguno de los dos países y que el pueblo saharaui tenía que decidir libremente qué quería ser.
Tal vez los más jóvenes no se acuerdan de esa marcha verde que organizó el gobierno de Rabat y su rey, y de esos acuerdos tripartitos entre España, Mauritania y Marruecos. ¿Nos quieres comentar algo al respecto?
El 4 de noviembre de 1975 se inició la Marcha Verde. Había 350.000 personas procedentes de Marruecos que cruzaron la frontera, y se ha visto en las imágenes que hay de la época que entre las banderas había banderas de Estados Unidos y había banderas de Francia. El 14 de noviembre de ese mismo año de 1975 se firmaron en Madrid los acuerdos tripartitos, que se llaman, entre el gobierno español, el gobierno marroquí y el gobierno mauritano, en el que España se iba del Sáhara y les dejaba el Sáhara Occidental. Las dos terceras partes eran para Marruecos y una tercera parte para Mauritania, el otro tercio. Y a cambio le garantizaban la pesca y los fosfatos, si no recuerdo mal, hasta 1980 a España. Todos sabemos los problemas que hay con la pesca, nunca cumplió esos acuerdos. España salió del Sáhara Occidental. El 26 de febrero de 1976 salió el último avión con soldados españoles. Siempre se ha oído contar a los saharauis en ese avión con ayuda al Frente Polisario que lo habían puesto los mismos militares españoles. Y el 27 de febrero de ese año, ya evidentemente entrando los ejércitos tanto de Marruecos como de Mauritania, el Frente Polisario proclamaron la República Árabe Saharaui Democrática. Un virlero que es una población de allí del Sáhara Occidental.
La respuesta de los saharauis ante esa invasión marroquí, ¿cuál fue? ¿Se quedaron en su territorio ocupado por Marruecos? ¿Se enfrentaron a ellos? ¿Qué ocurrió?
Se enfrentaron a ellos. De hecho, la guerra duró hasta 1991. Hubo guerra abierta entre los dos países. La población civil salió huyendo. En un primer momento se crearon los campos de refugiados dentro de las fronteras del Sáhara Occidental, en el interior del desierto. Esos campamentos de refugiados fueron bombardeados con napalm por la aviación marroquí. Y es cuando ya tuvieron que salir huyendo y cruzar la frontera de Argelia, que era la única que tenían de un país amigo que los podía recibir, porque tanto el norte como el sur era Mauritania, que estaban en guerra. Y cuando se crearon los campos de refugiados en Tinduf, pero la población se levantó en contra de esa invasión.
Posteriormente hubo una serie de acuerdos entre Marruecos y Mauritania, y Mauritania cedió esa parte del Sáhara Occidental que por los acuerdos tripartitos les había entregado España.
El Frente Polisario llegaron hasta la capital de Mauritania en la lucha, y en el retorno de una de estas batallas el creador del Frente Polisario, Mustafa Al-Wali, murió. Si no estoy equivocado, tenía alrededor de 30 años. Entonces Mauritania firmó la paz en 1979 con el Frente Polisario y reconoció la República Árabe Saharaui Democrática. Lo que pasa que Marruecos también extendió su dominio hasta la zona que había ocupado Mauritania. Pero sí que hay una franja a lo largo de la frontera estrecha en la que el Frente Polisario tiene bases, es decir, hay una zona que se llama los territorios liberados. Están las bases militares del pueblo saharaui.
Continuamos realizando el programa La Luna Sale a Tiempo, hablando en el espacio Otras Luces sobre el Sáhara Occidental, un país ocupado. Nuestros invitados esta tarde son los miembros de la Asociación de Ayuda a los Pobres, Andrés Jiménez, su presidente, María Escudia, tesorera, y Pilar Macías, socia. Vamos a continuar, si os parece, y a mí me gustaría que ahora incidiéramos sobre ese muro que construyó Marruecos en parte del perímetro desértico y separaba a lo que son los territorios de refugiados de lo que ellos consideraban el Sáhara anexionado por Marruecos.
En los años 80, cuando Marruecos empezó a levantar el muro, el ejército saharaui y el Frente Polisario era consciente de su minoría, tanto en número como en armas, frente al ejército marroquí. Entonces lo que hacían era una guerra de guerrillas. Llegaban rápido, los saharauis evidentemente el desierto se lo conocen mejor que la palma de la mano, era una ventaja frente al ejército marroquí, y aún siendo un ejército mucho más poderoso, el Frente Polisario les dio pero bastantes derrotas y fuertes. Entonces en la década de los 80 decidió el gobierno marroquí levantar un muro que actualmente tiene alrededor de 2.500 kilómetros, está levantado a todo lo largo del Sáhara Occidental, bordeando las fronteras de Argelia y de Mauritania. El espacio que queda entre realmente la frontera y el muro es lo que son los territorios liberados. El muro se levantó de arena, y luego lo alambraron, y ahora mismo está minado con minas antipersona.
Quizás algunos o algunas de nuestras excusas se pueden plantear el hecho de que, si en un principio Marruecos aceptó el referéndum con España, con ese referente del censo de 1974 español, ¿por qué luego cambió de opinión y qué proponía Marruecos?
Cuando en el 66 la ONU dijo que había que celebrar el referéndum porque era la última colonia y demás, en ese momento Marruecos no se planteó hacer el referéndum, sino que puso en marcha la marcha verde, valga la redundancia, invadió el Sahara cuando España se fue a raíz de firmar los acuerdos tripartitos. Fue en 1991 cuando se puso otra vez en marcha desde la ONU el referéndum y sí que aceptó Marruecos hacer el referéndum. Concretamente se puso como fecha el 6 de mayo del 91 el alto fuego para celebrarlo al año siguiente, el 22 de enero del 92, el referéndum. Y en ese espacio de tiempo cambiar, pues que Marruecos quería que todos los colonos que estaban en el Sáhara Occidental, colonos marroquíes, votaran. El Frente Polisario siempre ha querido que voten lo que son saharauis basándose en el censo de 1974 que hizo el gobierno español. Y eso es lo que le ha hecho cambiar. Yo creo que nunca ha cambiado de opinión, que ha dicho que sí, pero cuando ha dicho que sí se ha vuelto y ha seguido siempre que el Sáhara es suyo, porque de hecho no admite que se plantee la palabra independencia. El referéndum de autodeterminación, los medios de comunicación han salido que si sale que la independencia que no lo iba a aceptar. O sea, no admite que el Sáhara Occidental no sea de Marruecos, las provincias del sur, como llaman ellos. Siempre un referéndum de autodeterminación, pero siempre que acepten una autonomía, pero siempre bajo control marroquí.
Antes hizo referencia a ese vínculo que ha existido entre Francia y Marruecos, tal vez también entre Norteamérica y Marruecos. ¿Esto ha posibilitado esa posición de fuerza intransigente definitiva por parte de Marruecos para no celebrar ese referéndum en contra aún de la decisión de Naciones Unidas?
Indudablemente, y también la posición del gobierno español desde el año 75, que tampoco se ha posicionado firme, tampoco ha apoyado la causa saharaui. Ningún gobierno se ha posicionado de una forma en la legalidad internacional, es decir, que se cumplan los acuerdos, pero indudablemente el tener a Francia y Estados Unidos para Marruecos es primordial, el poder tener la fuerza que tiene y poder saltarse lo que dice la ONU, como se lo salta, como quiere.
Vamos a hablar, si os parece, ahora sobre esa represión que está llevando a cabo el ejército marroquí en los territorios ocupados contra aquellas personas que se manifiestan para que se respeten los derechos humanos a los presos que cautiva Marruecos y que el trato que les da, evidentemente, no es el mejor.
Yo he leído precisamente estos días que en los años de la guerra, como toda la gente joven se iba a luchar, pues realmente quedó un vacío de gente joven en los territorios ocupados. Ahora vuelve a haber gente joven y están bajo dominio marroquí y no quieren. Entonces ahora empieza otra vez la rebelión. A los detenidos, las familias no los pueden visitar, si no quieren Marruecos. Y además, a veces las dispersa. Es constante las manifestaciones, se han llegado a hacer hasta la Universidad de Rabat. Entran en las casas, las destruyen.
¿Habéis ido a los territorios del Sáhara Occidental, donde están asentados los saharauis en Tinduf. Pues si os parece, de forma breve, comentáis vuestra experiencia. María.
El año pasado me sorprendió primero lo inhóspito del paisaje. Tanta arena, unas tiendas, la gente, o sea, para llegar a los campamentos desde el aeropuerto de Tinduf, pues teníamos que ir en camiones, un camino pues malo, todo baches. También me sorprendió, por ejemplo, la soledad de la gente, la sonrisa, la felicidad de los niños. ¿Cómo nos acogían? Sabiendo que ellos no tienen nada, pues las familias cuando vamos a visitarlos, antes hemos tenido niños, procuramos llevarles dinero para que aguanten el invierno, puedan comprar algo de carne, porque nosotros les mandamos pero productos no perecederos. Por ejemplo, carne no pueden ellos comprar. Entonces, cuando llegamos, les damos algo de dinero y ese dinero se lo gastan en que los que estamos allí damos de comer a nosotros. Yo sé que agua ellos toman, pues agua la que pueden conseguir de allí. Para nosotros agua mineral. Eso es algo que a mí me impresionaba mucho. Los niños al 100% están escolarizados. Cómo ellos se organizan, cómo dentro de lo mal que están, las malas condiciones, intentan más o menos que los críos no se den mucha cuenta, son felices de hecho, que a veces cuando vienen aquí decimos y luego cuando vuelvan no van a notar ese cambio porque aquí lo tienen todo, allí no tienen nada, pues no. Estos niños cuando vuelven quieren estar con sus padres.
Que los niños quieren volver con su familia. Yo ya he viajado varias veces y a mí me impresionó mucho la primera vez sobrevolar los campamentos. Sobrevola uno de ellos antes de aterrizar, el Ayun, el ver aquello abajo, cómo se puede vivir. Creo que es el único pueblo que estando en el exilio ha creado un estado. Ellos tienen un estado, tienen elecciones cada 4 años. Han intentado formar su país en los campamentos para que los niños puedan aprender, porque están haciendo ya pues casi la tercera generación en el exilio. Los campamentos tienen los nombres de las ciudades más importantes de su país: el Ayun, Esmara, Auser y Dakhla. Cada campamento que se llama Wilayas tiene 6 dairas, que son pueblos, con los nombres de los pueblos de allí: Ojador, Argud, Berinsarán, o sea, los pueblos de allí, excepto Dakhla, que tiene 7 dairas. Cada daira, cada pueblo, tiene 4 barrios. Ellos han basado los pilares de su funcionamiento son la sanidad y la educación, escolarizados el 100% a los niños.
Si te parece, Andrés, como presidente de la asociación, me gustaría preguntarte ya en sí por la asociación vuestra. ¿Cuándo se fundó?
Ayuda al Pobre es una ONG al amparo de legislación vigente sin ánimo de lucro. Esta asociación se fundó en el año 1995 y fue como consecuencia de las primeras vacaciones del PAR que se llevaron a cabo en Cuar de Poblet. Fue ese año cuando a través de los servicios sociales de Cuar se organizó las primeras vacaciones, como ya he dicho. Se seleccionaron 10 familias que solicitaron acoger niños saharauis. Concretamente, en aquella época solamente era un mes. Por ejemplo, ahora en la actualidad son 2 meses, el mes de julio y el mes de agosto. Los objetivos principales son mejorar las condiciones de salud y prevenir enfermedades mediante la variedad dietética y la atención médica, dando así una respuesta a la enfermedad específica. También dar a conocer el problema que atraviesa la población saharaui, que desde el año 1975 permanece asiliada a los campamentos, como ha explicado Pilar.
De forma breve, Andrés, por favor, ¿qué programas tenéis?
Nosotros en la actualidad tenemos 3 proyectos que son los más importantes. Son los de caravana. Consiste en enviar alimentos no perecederos, como ha dicho María, principalmente arroz, legumbres, pastas, calzado, ropa y todo lo que pueden necesitar allí. Otro proyecto es de vacaciones en paz, y luego Cuar de Poblet está hermanada con un pueblo de Guelta desde el año 2003. Nuestra asociación de subvención del Ayuntamiento de Cuar. Pertenecemos al Consejo de Paz y Solidaridad. Parte de esa subvención se destina para responder a la necesidad solicitada por el alcalde, educadores y médicos de Guelta. Este año se ha hecho una primera fase de ampliación en una guardería que consta de 6 aulas y también se ha enviado material médico para dispensarios.
Si os parece, vamos a dar la dirección de vuestra asociación.
Nuestra asociación está en Cuar de Poblet, en la calle Desiderio Gallego, número 12. Nuestro número de teléfono es 685-020-453. Y el número de la federación, que estamos federados, la Confederación del Pueblo Sahara, es 96-394-2435. Para cualquier información se puede llamar a este número de la federación y desde ahí, según lo que quieran saber, a distintas asociaciones. Y hay una cosa muy importante que quisiéramos decir, que en esta causa es de todos, es una injusticia y tenemos que luchar por favorecerlos.
Última pregunta para los tres. ¿Cómo será el futuro del pueblo saharaui? ¿Qué opináis? como colofón.
El futuro yo en ese momento creo que está muy negro, pero creo que es porque no hay voluntad política de hacer la legalidad internacional. Como soy ciudadana de pie, lo veo muy fácil. Es la legalidad internacional.
Sí, yo creo que si presionamos a nuestro gobierno que se ponga en su sitio, que nos ayude, que ayude al pueblo saharaui, pues de alguna manera se tiene que presionar a Marruecos para que se haga ese referéndum y el pueblo saharaui, desde luego, tiene que volver a su tierra. No se puede quedar aquí ni conformarse con otra cosa.
Sí, yo pienso igual. Yo pienso que debe de seguir luchando por su causa y creo que tarde o temprano lo va a conseguir.
Gracias, Andrés Jiménez, presidente, María Escudia, tesorera, y Pilar Macías, socia de la Asociación de Ayuda a los Pobres.
Gracias.
Tal vez haya otra oportunidad de hablar sobre un tema que evidentemente no va a acabar ni hoy ni mañana,
no,
sino que parece ser que aún tiene un futuro incierto y además largo.
Y largo. Un saludo. Nos preocupa a muchos españoles. Gracias.
Gracias. Vale, gracias.